Hola, hola, aquí estamos nuevamente en otro capítulo de Metaverso, Rock. Y tenemos a nuestros entrevistados acá, a don Patricio, Ignacio y ellos, como podemos ver en la polera de, en el polerón de Ignacio, muy fácilmente reconocible para cualquier rockero noventero, tenemos un tributo a Smashing Pumpkins. Ellos son Zero y bueno, vamos a conversar de, por supuesto, muchas cosas entretenidas que tienen que ver con el rock alternativo y por qué todavía el rock que se fue hecho hace 30 años aún sigue vigente. Y ellos lo traen en la sangre, lo traen acá para todos nosotros. Partamos entonces preguntando la inspiración. ¿Por qué Smashing Pumpkins? ¿Por qué hacer una banda en que toquen Smashing Pumpkins y representen la música de ellos en Chile?
Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Se pasaron. Muchas gracias. Aceptamos al tiro con Ignacio acá. ¿Por qué Smashing? Mira, nosotros nos conocimos hace años y la intención es estar en una banda, yo estaba en otra. Empezamos a conversar y me acuerdo que yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer alguna vez una banda de tributo Smashing, pero una conversación totalmente como de amigos, tal vez tomando algo y todo eso. Ahí quedó. Una vez Ignacio me llama y me dice, ¿y si lo hacemos?
¿Cuánto tiempo después de la conversación?
Hace unos meses después. ¿Y por qué Smashing principalmente? Aparte porque nos gusta mucho y nosotros nos criamos con eso de los 90, Nirvana, Pearl Jam, del grunge, más otras bandas de que nacieron en ese tiempo, porque no había banda a Smashing. O yo por lo menos no había escuchado y se había visto una, no era tal vez tan pro. Entonces dijimos, tenemos algo acá que nos encanta, tenemos algo acá que no se ha explotado y qué mejor tocar algo que realmente nos apasiona. Principalmente, ¿por qué Smashing? Porque sabíamos que no había nada y que a partir de ese punto podíamos empezar como a escalar bastante bien. Y también yo creo que fue la cuestión de hacer una banda juntos.
Sí, bueno, como dice el Patricio, el Pato, nosotros nos conocemos hace rato y nos conocimos tocando. De hecho, nos conocimos, vamos a dar una marca, pero nos conocimos en el Bar Óxido. En el Bar Óxido nos conocimos afuera, en el que uno tiene que salir para fumar porque es como todo más chico adentro y hay que, bueno, y cerrado adentro. Salimos y nos pusimos a conversar y enganchamos mucho con la música porque somos muy melómanos ambos. Y empezamos a hablar y esas conversaciones con cerveza que dice el Pato eran muchas veces después cuando éramos más amigos, cuando nos hicimos más amigos, en su casa escuchando música, escuchando discos. El Pato tiene una biblioteca llena de discos, sí, ¿cachai? De CD. Sí,
muy
fanático de coleccionar, ¿verdad? CD. Sí. Entonces nos juntábamos una chela y aquí escuchamos. Y el Pato tiene discografía de Tool, discografía de Smashing Pumpkin, discografía de Pearl Jam, todo, como dijo,
revisando, sí.
Alternativo 90. Y en algún momento conversamos de esto de armar una banda a tributo, siendo que yo tocaba en una banda de temas propios, igual también tiene sus temas propios, y en ese tiempo tocábamos harto, así como nuestros proyectos de temas originales, y a su vez también bandas tributo. Yo toqué en tributo a Nirvana, toqué en tributo a Foo Fighters, como en ambas bandas, como guitarrista como de refuerzo de atrás, ¿cachai? Bueno. Nirvana, Pat Smears, ¿cachai? Etcétera, así como de atrás. Y en algún momento fue como quiero una banda tributo, hacer una banda tributo, un proyecto tributo, porque lo encuentro atractivo. Es casi como yo me considero un intérprete, entonces como que era como una cosa casi actoral, ¿cachai? Y soy súper obsesivo con las cosas de chico. He sido mucho de ver música en vivo, me gustaba ver recitales, y cuando en YouTube empezaron a aparecer todos los recitales de las bandas, yo feliz. Entonces veía los recitales de Smashing Pumpkins, bueno, después, y ya, ¿qué hace Corgan? ¿Cómo se mueve Corgan? ¿Cómo canta Corgan? Y empecé a trabajar un poco eso, po. Y fue así, fue como que dijimos, vamos a armar una banda tributo. Y pasamos por otras bandas, de hecho. Hubieron algunas propuestas que, claro, no, que sí, no fueron, ¿verdad? Smashing, sí. Pumpkins. Pero nos decidimos por Smashing. Sí, Blind Melon pensamos también en un momento.
Sonic Youth.
Nos gusta Sonic Youth.
Sí, también pasamos por ahí.
Sí, sí. Y después nos quedamos con Smashing. Claro. Principalmente, como dice el Pato, porque nos encanta y porque no había banda. Entonces fue como...
Claro,
como,
y una cosa como para cerrar la pregunta que tú nos estás preguntando. Nosotros la banda la creamos, el primer ensayo fue en marzo, febrero de 2020. imagínate, 2020 sí. Empezó la pandemia. No, tuvimos la suerte.
Primer ensayo y a la casa.
Sí, no, impresionante. Fue... Pero para redondear la pregunta, es por eso fue el hecho de poder hacer... ¿Por qué Smashing, al final de cuentas?
Súper bien. Bueno, a eso nos sitúa en un periodo de tiempo que igual, de alguna manera, fue quizá lo que reforzó que ustedes pudieran estar haciendo un trabajo detrás y preparándose para... Ahora que ya volvió la normalidad, preparándose para salir a recitar y a mostrar lo que habían hecho ahí como escondido un poquito en la pandemia. Claro. Bueno, ahora les quiero preguntar, ¿qué tan importante es Smashing en sus vidas? Como banda, como símbolo, como referencia, sus letras.
Ya, yo soy compositor. Yo compongo canciones desde que era chico. He tenido muchos proyectos. Y para mí Billy Corgan, como algunos también cantantes de grunge, pero en particular Billy Corgan, hablando de Smashing, lo considero un gran compositor y letrista. A mí me inspira su forma de escribir. De hecho, siempre he pensado que quiero tatuarme una frase de Corgan en mi piel, pero todavía no decido cuál, porque son muchas, ¿cachai? Pero cuando sepa cuál quiero, tengo muchas. Cuando elija qué claro. Frase, porque son muchas, me la voy a tatuar. De hecho, me gusta mucho la de Zero, que dice, God is empty just like me. ¿Cachai? No sé, toda esa...
Poderosa, una frase muy poderosa.
Eso, Billy Corgan tiene mucho de poderoso en sus letras, de filoso en sus letras, que es representado con la música también, que suena de fondo, que son una forma sonora muy particular dentro de los 90. Smashing Pumpkins no quería sonar a Nirvana, por mucho que haya ahí un estuvieron el mismo productor,
claro.
Ya, que para Nevermind y el claro.
Patch Big,
exactamente. Por muchos, Smashing tiene su sonido propio y su forma de sonar, que ahí, como comentaba Patricio, es el que, creo que fue antes de que estuvieran prendidos los micrófonos, Patricio se encarga de la parte sonora. ¿Qué pedales ocupo para sonar como Billy Corgan en esta canción? Siempre le pregunto a él, porque Billy Corgan se preocupa de la parte sonora, aparte de sus letras. Entonces, como inspiración... Totalmente un 100% una inspiración para mí, Billy Corgan, y el trabajo con Smashing Pumpkins.
Al final de cuentas, yo igual siempre lo consideré, como Ignacio dice, como Nachito dice, siempre lo consideré como un... En mi cabeza están los genios de la música. Y para mí, un nivel más abajo son los mini genios. Para mí, un nivel más abajo está Gustavo Cerati, un nivel más abajo está Billy Corgan... Para mí los genios son otra cosa que tal vez nunca serán imitados, pero a mí siempre Billy Corgan me pareció un mini genio, que era algo único. Algo único en cuanto a las letras. Son letras, si tú ves la discografía completa o te quieres aprender un disco completo, es una pega tremenda. O sea, la pega que hace Ignacio aprenderse las letras es una... Porque no repite muchas veces. No es que sea lo mismo coro, otro coro igual. Otro
la
coro igual.
De las
es
canciones.
Todo sí. Distinto. Entonces, aparte de eso... Es lo que dice Ignacio, te llegaba, la música te llegaba. A mí me llegaba mucho. Y era una cuestión también de lo que... Porque Billy Corgan, al igual que muchos íconos de los 90, tiene esa faceta como medio depresiva y todo eso. Pero si tú lo escuchas ahora, como era en su adolescencia o en la juventud, es un tipo que pasó sobre eso. O sea, pasó todo lo que tenía que pasar, la luchó, siguió... Y ahora tú lo ves una persona que para atrás ve y dice, ya, pasé por todo esto, perfecto, yo estoy acá. Entonces también eso es totalmente valorable para una persona que estuvo, como Billy Corgan, todo el rato en el tema del rock, el tema del escenario, y obviamente es súper difícil. Pero en sí, la influencia para nosotros dos principalmente es heavy, en cuanto a Billy. Sí.
De toda la vida. Sí. Toda la vida... Por eso cuando elegimos Smashing Pumpkins era algo que de verdad...
Lo queríamos hacer.
Lo queríamos. Nos encanta Smashing desde que somos adolescentes, entonces...
Y no es tan solo su letra, sino que también su música es muy interesante. Sí. Su composición musical es muy interesante.
Bueno, tenemos en Billy Corgan un genio que también pasa por muchos sonidos, muchos cambios muy bruscos. Bueno, está el disco icónico, el Melancholy, que tiene canciones muy prendidas, muy fuertes, y a la vez está Beautiful entre medio, que son cuasi baladas, no sé cómo llamarla. Sí. Y después de eso que bueno, Billy Corgan tuvo su periodo depre con la separación y todo, la lucha contra la super fama, vino Adore, y el comienzo del disco Adore es
muy, otra cosa.
Un,
sí.
Claro, un cambio tremendo.
Ahí te avisa el tiro para dónde va el disco.
Claro.
Te dice al tiro. Sí. Esto es otra cosa.
Entonces me imagino el desafío que tienen ustedes como banda para rescatar todo tipo de sonido. Pero ahí quizá el Patricio nos va a claro. estar respondiendo eso. No sé si abordan temas como AI, que tienen base electrónica.
Mira, a ver, claro, tenéis toda la razón en lo que dices, en el sentido de la parte sonora. A nosotros nos encantaría tocar 60 temas. Y poder ser una máquina de sacar temas. Nos encantaría. O sea, siempre lo conversamos con Nacho. Es como, oye, saquemos esta. Ah, pero ¿y esta? Oh, y esta también. Oye, pero ¿y esta? Y estamos hablando, ya nos fuimos como al la canción 12 del disco que no sacaron. Entonces, claro. Como ya nuestro lo empezamos a aterrizar, decimos ya.
Temas inéditos también, claro. De lado B.
Nos encanta, entonces sabemos la escografía. En la parte sonora, claro, nos vamos preocupando de a poco. Primero dijimos, nos vamos preocupando de los discos que son íconos. ¿Qué necesitamos? Perfecto, Fuzz. Un Fuzz al tiro. Ahora ya, este elige el Nacho, este el que ocupa, yo me consigo esto, me compré uno. Y eso es lo otro, nos fuimos comprando cosas. Sí, esa es la impresión también. La inversión de guitarras, de afinaciones, porque sí, lamentablemente sí. Smashing Pumpkins tiene por lo menos 4 o 5 afinaciones, de lo cual nosotros usábamos 3.
Vendimos pedales para comprar otros.
Exactamente. Entonces, de a poco fuimos rescatando un phaser, que yo fui viendo entrevistas, fui leyendo mucho. Entonces, esto ocupa, vamos armando, primero el Fuzz. Después dijimos, ya, vamos por los overdrive, vamos con la parte de los efectos. Y claro, pues tú nos dijiste en la parte de ahí, al Nacho le encanta ahí. Me encanta.
Me encanta el Ador.
Exactamente, le encanta el Ador. Entonces, de a poco hemos ido avanzando en salirnos de lo principal, que es la parte como más grunge, de alguna manera, de Smashing,
los primeros
el Sam Stream. Pero... Por ejemplo, tenemos nosotros en nuestro setlist tenemos una parte acústica igual. Entonces nos fuimos como diciendo, mira, acá tenemos que empezar a avanzar un poco en los sonidos, tenemos que empezar a usar bases, ya empezamos a usar bases, por ejemplo, en Tonight en 79. Entonces, como te dijimos al principio, tenemos muy poco tiempo de vida como banda. Pero sí lo que nosotros queremos llegar, a pesar que algunos temas, por ejemplo, que a mí no me gustan, pero sé que son necesarios, llegamos a un punto que tenemos que ir avanzando de a poco a encontrar todos los sonidos de Smashing, que es una gama tremenda.
Tienen desde el muchos primero. Años de búsqueda, les aviso al tiro.
Exactamente. Entonces, pero sí, con lo primero fuimos a hacer en cuanto a los pedales y la idea es ir avanzando. Por ejemplo, yo tengo un octavador que me sirve para hacer otros sonidos. Hay unos sonidos que no puedo imitar directamente porque no, igual está las lucas. Pero sí, nuestra idea es poder hacer una gama. Tocamos no solamente los primeros discos, tratamos de abarcar por lo menos 4 o 5 discos que fueron de la primera época. Y eso también significa nosotros darnos un poquito de variedad en no solamente sonar todo Fuzz. Yo tengo otro pedal también. Y nos vamos discutiendo mucho. Oye, acá bajemos un poco a lo overdrive, pongámoslo un poco más. Mira, acá esto va con efecto, va con phaser, va con trémolo, va con delay, va con tanto. Hagamos una atmósfera. Tratamos de preocuparnos antes de eso.
Oye, sí, y como cerrando un poco lo que dice el Pato, para la gente que está escuchando el podcast y que no nos ha ido a ver, de verdad nosotros tocamos principalmente de los primeros discos, como dice el Pato, por el tema del Fuzz y como lo más sonoro, más rockero, por así decirlo. Pero abarcamos temas de discos como Ador, del Sidegeist también tenemos unos temitas por ahí, de los últimos discos también tenemos una sorpresita. Entonces, tratamos de abarcar toda la gama. Nos enfocamos en los primeros discos, que fue como la época de los 90, en su mayoría, pero de verdad que tratamos de abarcar todo. Vayan a vernos, lo que la gente pida. Sí.
Yo como fan también de Smashing Pumpkins, claro, uno agradece escuchar las canciones de siempre, pero por ahí si se tiran Pink Beige, por ahí de la mar.
Me encanta esa canción.
Yo sería feliz ahí.
Mira, siempre hablamos con el Pato que de a poco, porque nosotros igual queremos tocar un montón de temas, de repente, no sé, Dross, yo le decía, toquemos Dross, pero en realidad hay que irlo viendo con lo que la gente pide cuando vamos a las tocatas, nos piden temas y nosotros los pensamos, ya, sí, saquémoslo, y con lo que tenemos que decidir como banda, porque democráticamente no todos nos gustan los mismos temas, entonces hay que con votación elegir qué temas vamos a tocar.
Volviendo un poco al principio de esto, los vemos ustedes dos muy entusiasmados, qué bien que sea así, muy apasionado, pero son una banda. Me imagino que hay un baterista y una bajista. Exacto. Y bueno, Smashing Pumpkins, claro, no fueron la primera banda en tener una bajista, pero quizás se volvieron muy icónicos en los 90. Claro, estaba Sonic Youth, estaba Pixies, pero probablemente todos los que conocimos bandas con bajistas mujeres fue Smashing Pumpkins. Pánico acá en Chile, creo prácticamente lo mismo. Cuéntenos, ¿quiénes son los integrantes que no vemos hoy día, pero que están presentes también con Zero?
Bueno, Ignacio, un vocalista. Yo en guitarra. Está Urita Fernández, que ella es la bajista, y Ilson Miranda, que es el baterista.
¿Y cómo fue el proceso de encontrarlos a ellos?
Cuenta tú la de Laura.
Ya, bueno, cuando armamos la banda, como bien decías tú, es icónico el que haya una mujer en Smashing Pumpkins. De hecho, Darcy es la que todos quieren, todos aman, pero hubieron cuatro bajistas después de ella, mujer. Ahora es como la época en que tienen un bajista hombre, pero por general siempre fueron mujeres. Entonces yo le decía al Pato, tiene que ser una mujer. No encontrábamos, y pusimos aviso en las redes sociales, no encontrábamos bajista mujer.
Nos estábamos rindiendo.
Yo ya tenía visto unos amigos que tocaran bajo, que estaba muy motivado, de hecho, pero queríamos una bajista mujer. Y la cuestión es que yo tengo amigos músicos del colegio, ¿cachai? Yo toco desde el colegio. Y en el colegio, de hecho, había como un taller de rock, ¿cachai? Así como el de Jack Black, ¿cachai? De hecho, fue antes de la película.
Por favor, ¿en qué colegio pasa eso?
Bueno, claro. Yo fui afortunado de eso. Bueno, el Colegio Santa María Maipú, hubo un profe a hacer un taller, vino de afuera a hacer un taller un profe, un practicante de profesor de música, Esteban Cruz, a cual le mando un saludo, y el Esteban nos enseñó todo lo que significaba ser un músico. Era taller de rock, pero no íbamos solo a tocar rock y a entender de otros géneros de rock, porque ahí yo aprendí mucho de otros géneros dentro del subgénero dentro del rock, sino que a ser un músico. Ya, pero para no irme para otro lado, ahí conocí a muchos amigos músicos de la vida, y dentro de esa época, habrá sido finales del 2019, yo estaba toqué con mi banda de temas propios en esa época, Los Elefantes Nunca Olvidan, tocábamos en el House of Rock and Blues. Y yo dejé el hashtag agarrado, House of Rock and Blues, ¿cachai? Ya la semana siguiente a esa tocata que toqué con mi banda de temas propios, me salió en la portada, por el hashtag en Instagram, la foto de un amigo cantante del colegio, de este taller, cuando yo iba en el colegio. Así, ¿cachai? Y empecé a revisar las fotos, ¿cachai? De una banda de metal, como de new metal. Empecé a revisarlo, ¿cachai? Y vi una bajista mujer. Y le hablo, ¿cachai? El Nico siempre se ríe. El Nico era el de la foto.
La persona. Close as far.
Sí, close as far. Close as far, exactamente.
Spoiler, yo toqué en Close as far.
Estoy iniciando.
El mundo chiquísimo.
El mundo chico.
Así que conozco a Nico y conozco a Urieta, la vi en un ensayo nomás. No puedo decir que soy amigo de ella, pero fue a buscar a Nico a un ensayo.
¿En serio? Mira,
hablando del año 2017, en todo caso.
¿Cacha?
¿No?
Sí. Oh, weón, qué chico el mundo chico. Weón. Sí. Ya, close as far, exactamente. Y el
saludo para ellos, que ellos siguen, yo no estoy en la banda, pero ellos siguen, mejor que no esté en la banda yo, siguen muy bien ahora, así que saludos para ellos.
¿Sí? Saludos ahí para Close As Far. Y bueno, la cuestión es que le hablo, ¿cachai? Después de años me daba vergüenza, igual o cómo está, y ¿cachai? Y le digo, Nico, ¿sabes qué?
Pedir un favor, claro.
Hasta el día de hoy me hablaste por esa wea, ¿no? Me dice, ¿cachai? Y yo le digo, puta, necesito decirte algo y hacer directo, ¿cachai? Yo te hablaba por otra cosa, ¿cachai? O sea, bacán verte y todo, pero te hablaba por otra cosa. Estoy armando un...
Qué bueno que estés bien, pero...
Sí, fui honesto, yo soy
directo. Vamos a lo que te llamo.
¿Cachai? Y me dijo, ¿en serio? Ya, me dijo, ¿plata? No, no, hermano, no, plata no, ¿cachai? Si no te veo, o sea, yo nada. No, es... mira, yo estoy formando una banda tributo a Smashing Pumpkins y ando buscando una bajista mujer. Y vi que en tu banda hay una bajista mujer, ¿cachai? Tenía el contacto de ella, me dijo, es mi pareja. Y fue como... ¿Tú le crees que le gustan los Smashing Pumpkins? O sea, que diga que sí. Y me dice, mira, te soy sincero, estaba viendo otras bandas tributo que ella desechó. un tributo a Linkin Park, que la estaban llamando y que ella como que desechó, como que no está en esa parada, me dijo. Y me dijo, y la verdad los Smashing no le gustan.
Se partimos mal.
Y yo, pucha, pero yo tenía tanto la obsesión de encontrarme una bajista, ¿cachai? Y tenía una oportunidad aquí y dije, weón, coméntale de esto. Y pucha, si no te molesta, pregúntale si me puede dar su número y yo converso con ella. Ya me dijo, ¿cachai? Le dijo a ella, me dio el número y yo me preparé antes y le hice una playlist, ¿cachai? Con temas de Smashing, que yo para mí eran la creme de la creme, ¿cachai? Los mejores para engancharla, porque sabía que no le gustaba Smashing Pumpkins. Y ya, pues, hablé con ella y ella me dijo, mira, déjame pensarlo, te aviso, ¿cachai? Le envié la playlist, dije, escúchala, estos son algunos de los temas que tocamos y otros. O sea, que queremos tocar, y dime qué onda, así sinceramente, ¿cachai? También le dije, me acuerdo, necesitamos a alguien que cante y yo te puedo hacer clases de canto, ¿cachai? Como para engancharla, de que podía aprender algo más en la banda, no sé, yo estaba como desesperado que dijera que sí. Lo pensó, pasó como una semanita y me respondió, me dice, dale, démosle. No es nada seguro, pero démosle un ensayo. Me abro, ¿cachai? A decir que sí, ¿cachai? Y así fue, le conté al Pato y dije, bueno, creo que tenemos bajista, armemos un ensayo.
Y siempre lo que nosotros pensamos, pero creo que lo hablé con ella, y no fueran así, pero siempre yo como que convencido fue que la Ori, ahorita Fernández se llama, le decimos Ori, la Ori siempre pensé que se quedó en el grupo, o sea, principalmente porque, claro, conocía, Nico conocía a Nacho, y porque nos conoció a nosotros igual. Entonces vio de alguna manera que el ambiente era bueno y que afortunadamente, esto ya creo yo, opinión mía, es que sonamos bien el primer ensayo.
Sí, yo.
Entonces fue como, ya acá puedo invertir tiempo tal vez en algo que tal vez va a sonar bien. Y eso, como te digo yo, fue primer ensayo y no fuimos a pandemia.
Lo vio como una oportunidad también.
Yo creo que tal vez fue como, mira, ¿sabes qué? Me recomiendan que sí, por la referencia muy cercana. Veo que tal vez estos tipos son bastante piola. Ya, ¿por qué no? Y afortunadamente le terminó gustando Smashing. Ya a mí me encanta cuando me dice, oh, me gustó este tema.
Saquemos este tema porque super, me gusta.
Súper que pasaste de como no me gustan o no me tincan a como a ese nivel. Y en relación a la otra persona, a Lilson, nosotros empezamos con un baterista que se llama Javier.
Saludos para Javier Muñoz.
Al Javi.
Sí.
Empezamos con él, todo bien, todo súper bien. Lamentablemente el Javier, o sea, lamentablemente para nosotros, decidió dedicarse a su estudio. Ni un problema, ya perfecto, dando un poco tiempo para conseguirnos a alguien. Y pusimos avisos por todos lados, bla, bla, bla. Me llamó Wilson. Mira, yo soy Wilson, ya dije yo. Sí, te he tocado en tal banda. Wilson ha tocado en prácticamente la mitad de las bandas que es de tributo.
Donde vamos, lo saludan, lo conocen los sonidistas.
Y claro, yo dije, yo te cacho.
Es el baterista que toca con la técnica, la baqueta cruzada.
Exactamente, sí. Él es. Perfecto, le dije ya, le planteé las condiciones, me llamó a mí, porque me parece que puse mi teléfono en el anuncio. Y nada, primer ensayo, una prueba, o sea, fue una audición con tres bateristas y quedó Wilson. Obviamente nosotros sabíamos que el Javi es muy buen baterista y que tal vez, como ustedes bien saben, Jimmy Chamberlain es un excelente baterista. Un excelente sí. baterista. Entonces, de hecho, cuando nosotros...
Y compositor de sus partes.
Exactamente. Entonces, cuando dijimos vamos por Smashing, una de las primeras cosas fue, ¿de dónde sacamos un Jimmy Chamberlain?
Chamberlain, claro.
Porque nadie, no cualquiera puede hacerlo. Ese es el tema.
Incluso en Smashing salía y entraba.
Y se notaba.
Sí. Se notaba.
Se notaba sí. cuando no salía, estaba, cuando no sí, estaba. Sí. Entonces, Berto, fue mucha suerte el haber primero encontrado a Javi y después haber encontrado a Lilson, que nos llevan a un nivel más allá de la... O sea, nos deja tranquilo y decimos ya, avanzamos un nivel más arriba. Pumpkins. Exactamente. Entonces eso es fundamental, al igual que el trabajo que hace la Laurita.
Que una de las cosas que dice el Pato con respecto, bueno, a la Ori en particular, de que bueno que se haya enganchado con la banda, porque tuvimos un puro ensayo. Yo me acuerdo que fue como en febrero del 2020 el ensayo.
Por ahí, sí.
Por ahí, claro, y después cada uno tenía sus cosas, pero ya en marzo se cerró todo y vino la pandemia y todo. Y ese ensayo, yo me acuerdo, primera canción que tocamos y fue como, esto suena. Esto suena. No,
aquí es. Más o menos armadito, o sea, no fue un desastre, terminó la canción, fue como, ¿sabes qué? Esto parece que va bien.
típico que el primer ensayo no es bueno y está bien, caché, se va puliendo con el tiempo, o sea, tampoco sí. hay que idealizar eso, pero sonó muy bien el primer ensayo.
¿Qué canción habrá sido la primera que tocaron
ahí? Cero.
Sí, sí, no me acuerdo.
Yo creo que fue, yo creo que la primera, tengo recuerdo no, que fue cero.
Sí. Sí, sí. Sí. Y la cuestión, lo otro fue de tener la suerte de la responsabilidad de ambos, o sea, de los cuatro realmente. No ser, ya. Primer ensayo, hoy resultó bien. Seguimos, sí, seguimos, perfecto. Pandemia. Creo, esto no me acuerdo muy bien, pero creo que fue como ya, saquemos 15 temas. Tuvimos 7 u 8 meses encerrados sacando temas. O sea, perfectamente un tipo dice, ¿para qué?
Si vamos a tocar.
Esto no tiene ningún sentido. Claro, exacto. Y afortunadamente cuando volvimos a ensayar, estaban los temas. O sea, los cuatro tuvimos la, entre comillas, responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Ya, saquémoslo. Porque perfectamente más de uno por decir, ¿para qué? No vamos a sacar ni más uno. Me dedicaba a ver películas, series.
Ensayábamos también. Claro. Ensayábamos también vía videollamada. Claro. Me acuerdo que hacíamos ensayos que a veces costaban porque llegaban retardadas.
¿Cómo lo hicieron?
No, o sea, aparte, nos mandábamos videos.
Claro, que principalmente yo con Nacho, video. Porque era afortunadamente es una cuestión que se da como entre nosotros dos súper natural. Él tiene que sacar una guitarra y yo tengo que sacar otra. Pero creo que es 1% que no mostrar la pago. Como que yo saqué esto. Entonces tenemos esa química súper buena con el Nacho que cada uno saca lo que tiene que sacar y no se confunde.
Sí.
Y cuando lo tocamos, es como casi, creo que una vez en la vida ha sido como, yo parece que voy a hacer eso. Ah, ya, perfecto. Pero el resto ha sido, sabemos cada uno lo que tiene que hacer. Lo que pasa
es que también hemos visto mucho, nos parece
es
mucho
tema.
En vivo. Sí. Son muchos de ver música en vivo. Entonces, en los recitales sabemos la parte que hace Hija, la parte que hace Corgan. Entonces,
o los mismos discos y todo eso.
De hecho, a veces, conscientemente yo le digo, pucha, mira, en esta parte, como voy a estar cantando, mejor tú haz la parte de Corgan. O sea,
sé que se Corgan, pero mejor
la y me cacha el tiro. Y, ya sí, ya sí, sé. Sí. Este punteo, ya listo, este solo. Ya.
Genial, genial. Esa energía se traspasa al público, esa energía de banda, esa buena onda también se traspasa al público. Y en relación a eso, una cosa es ya tener el sonido, tener ensayo, pero otra cosa diferente ya es estar en la cancha, estar en las tablas, ¿cierto? ¿Cómo ustedes llevan toda la energía, el carisma de Smashing? ¿Cómo ustedes se paran en el escenario y emiten esa energía al público?
Yo creo que hay que separar dos cosas en ese sentido. Y voy a ser súper sincero y no me vayan a linchar los fanáticos de Smashing. Si tú ves un concierto de Smashing Pumpkins, no hay tanta movilidad ni reacción entre los compañeros. No existe. Como a diferencia de Pearl Jam. Tú ves un concierto de Pearl Jam y veía al guitarrista bromeando con el bajista. Broma, suelta. En Smashing, si tú ves, es... Los cuatro hacia adelante. Más adelante, en el tiempo, ahora tú ves fromear al Billy Corgan con James Hija. La no se detalla, ahora sí. En ese tiempo, eran los cuatro hacia adelante. Entonces, nosotros lo que tal vez tomamos, y ahí tal vez Nacho puede explicar un poco más, pero lo que tomamos es la esencia de transmitir que lo estamos pasando bien. Eso es lo principal. Y yo me he dado cuenta que esto no es una cosa que se dio el primer momento. Fuimos como afiatándonos como banda, y si tú nos ves ahora en vivo, se nota que los cuatro lo estamos pasando bien. Que los cuatro nos vamos mirando, nos vamos riendo. Entonces, ahí como que separamos un poco. Dijimos, claro, vamos a hacer el tributo Smashing haciéndolo el sonido, ahora haciendo la parte de la vestimenta, que Ignacio tomó mucho poder en eso. Pero lo otro yo creo que es fundamental también. En que, porque no somos los de Smashing, somos alguien que está tributando, en ver que la gente. Me gusta verlos porque, aparte de recordarme de canciones que yo amaba, la paso bien, porque la están pasando bien. Entonces, eso es fundamental en llevar la energía de algo que a ti te gusta hacer, más que nada, más que la energía de los Smashing, porque si no, en un momento tendríamos que estar todos como así. Hacia abajo, deprimido, claro, sí, feo.
Comparto lo que dice el Pato, que nosotros nos llevamos bien tocando y eso se contagia al público. Eso y que los Smashing no lo tenían porque había mucha tensión entre ellos, rollo ahí de egos también. Y pucha, yo me amo a Billy Corgan, lo admiro mucho, pero también Billy Corgan es una persona que es difícil.
Es complicada,
claro. Complicada, ¿cachai? Se sabe. Entonces... está esto como de la sinergia, por así decirlo, de la banda, pero por otro lado está también el trabajo individual de interpretación, que es lo que yo hablaba adelante. Para mí una banda tributo, es mi visión, puede ser que para otra una banda tributo sea tocar nomás los temas, pero una banda tributo es una cuestión casi teatral, es transmitir una cosa romántica, ¿cachai? Al espectador, de recordar, rememorar a la banda que le gustó durante mucho tiempo, su adolescencia, etcétera. De hecho, yo era mucho de ir a ver a bandas tributo, ¿cachai? Y tengo muchos amigos, y nos hemos conversado y lo saben, le mando ahí un saludo a mis amigos, que dicen, no, es que las bandas tributo, ¿cachai? El tema propio, ¿cachai? Y es como, yo no hago un versus, ¿cachai? Como que son cosas distintas, ¿cachai?
Son distintos libros, distintas canciones, o sea,
claro.
Son distintos temas para mí.
Y yo soy compositor, ¿cachai? Yo hago temas y hago temas y he tenido varios proyectos y los voy a seguir haciendo, ¿cachai? Pero lo de la banda de tributo es otra cosa, es una cosa teatral de interpretación y en ese sentido profesionalizar eso también requiere aspectos técnicos, ¿cachai? Entonces, para yo, por ejemplo, interpretar a Billy Corgan, lo primero que le dije a los chiquillos, pueden revisar el Instagram de los videos que teníamos los ensayos en pandemia, antes de nuestra primera presentación, le dije, la primera presentación que hagamos, yo me voy a rapar. Me voy a rapar y me voy a sacar el bigote. Yo tengo barba, ¿cachai? De hecho, yo tenía para la pandemia, así andaba como el náufrago, ¿cachai? Y hay fotos que lo comprueban, lo pueden revisar en Instagram. Primera tocata, fa, ¿cachai? Me pinto los ojos, ¿cachai? Me conseguí la pulera, bueno, ahora también que busqué por cielo, igual y tierra, los pantalones plateados que tiene en la época del Melancholy Billy Corgan, ¿cachai? Todas esas cosas, yo como espectador, yo me pongo en el lado del público. Oh, weón, el weón es pelado.
Hay que ver esa parte del Ignacio, me dijo el tiro. Yo tengo que estar tocar pelado. O sea, eso fue lo primero que me dijo. Fue como... Entonces, gracias. Fue como que sí, decirle gracias. Porque claro, alguien con pelo, tenés que ver y de alguna manera rememorar la parte de lo que es los smashing.
Claro, quizás para hacer Billy Corgan con pelo habría que tocar solamente temas de Kitsch y claro, Dream y nada más.
Exacto, claro. Exactamente. Los primeros dos discos y sería.
La mayoría de la gente recuerda a Billy Corgan.
Sí, y siempre lo hemos con la imagen icónica de Billy. Y también lo mismo con Darcy en este caso. Darcy es como la bajista icónica y lo hemos conversado y lo hemos trabajado y cada vez vamos mejorando en estos aspectos. Que la Ori se pinta como Darcy, ¿cachai? Que también era algo que la Ori decía, pucha, pero es que como que no me gusta mucho cómo se viste la Darcy. Pero entendimos todo el concepto de banda tributo de una cosa teatral, ¿cachai? Entonces se pinta como Darcy, tiene los pantalones de la Darcy. Y cada vez vamos mejorando en eso. Tratamos de, o sea, el día, el futuro, queremos ir haciendo, no sé, po, cómo se viste en la época del Psykids, ¿cachai? Cómo
claro,
se
ojalá llegar a eso del más, Machina, adelante
más adelante. Pero por ahora tenemos nuestros trajes así que rememoran a esa época de los 90 de los Smashing Pumpkins y creo que lo hacemos súper bien.
Ven al Nacho es como rapado, perfecto. Y la segunda cosa que nos dicen al tiro, tiene una bajista mujer, genial. Es la otra, o sea, y es que ya como que lo ven a él listo y como que se agradecen mucho y más de alguna vez nos han dicho que bueno que tiene una bajista mujer.
Claro.
Es como, bien.
Oye, y lo último, hablando como el tema de la energía que hablabas tú, partiendo como el tema de la pregunta, la energía de los Smashing, independiente que ellos no se llevaban muy bien en los 90 y se notaba eso, pero esa energía como de rabia, como explosiva que tienen los Smashing Pumpkins, también la tratamos de tener nosotros y es porque hemos visto muchas cosas de los Smashing en vivo. Entonces yo hago los movimientos que hace Billy Corgan, los avisos de pala que le dice el pato, que es para cerrar las canciones que hace Billy, ¿cachai? Eso yo lo hago en vivo.
Claro.
Y me trato de moverme como se mueve él, ¿cachai? Entonces esas cosas igual son importantes y son cosas técnicas que hacen que tengamos una mejor interpretación de la banda.
Que visualmente aportan
exactamente,
mucho.
Exactamente.
Oye, para la siguiente pregunta, vamos a hablar un poquito de la imagen icónica de Smashing Pumpkins. Porque tiene que ver, voy a apelar un poco al corazón de fans en este momento, porque la pregunta tiene que ver con... ¿Cuál es el legado en la cultura popular de Smashing Pumpkins? Porque no solo se trata de hacer buenas canciones, de representar un grupo, la adolescencia, quizá la rabia adolescente, pero Smashing Pumpkins ha permeado mucho más que eso. Incluso en cuanto a la ropa, sabrán que Billy Corgan tiene una especie de museo de su ropa, digamos, de todo lo que ha usado en su carrera. Pero en sus palabras, ¿cuál es el gran legado de Smashing Pumpkins a la cultura popular? Bueno, sabemos que llegaron hasta los Simpsons, incluso, que es casi una coronación de la cultura popular americana, claro. Y que llega hasta acá.
Homer Palooza.
Claro, claro. Llegar a los Simpsons al final es saber que tienes un nombre, al final de cuentas. Sí. Sabes que eres alguien, o sea, no cualquiera llega.
O sea, yo creo que te puede no gustar Smashing Pumpkins, o como muchos dicen, la voz de Billy Corgan, lo que queráis, pero, o sea, todos conocen a Smashing Pumpkins. Es como, aunque dicen, pues es que yo no cacho todas sus canciones, pero Smashing Pumpkins, o sea, cachan el nombre de la banda. Y después empiezan a escuchar temas, y yo le digo, no, pero, sí los cacho, po. Y cachai, les mando 1979, sí los cacho, weón, este tema de Smashing Pumpkins.
Bullet también.
Bullet, Today, cachai. Claro,
yo creo que una de las principales cosas. Yo creo que una de las principales cosas de dónde fue que los Smashing marcaron una presencia en la cultura, o una presencia, una, después un nombre como de culto, fue a partir del Melancholy. Yo creo que a partir de ese disco, Smashing pasó a ser, o empezó a ser, una leyenda.
Disco platino.
Exacto, un disco que incluso tal vez la persona que no conocía ese tipo de grupos lo empezó a conocer. Ese disco es un pedazo de disco. Un pedazo de disco que te lo puede decir desde alguien que escucha pop hasta otra persona que escucha metal. O sea, es un pedazo de disco. Entonces yo creo que a partir de ahí, lo que pudo haber dejado, aparte de esa gran obra de lo de Smashing, es que ese disco no está encapsulado en nada, como tú decías en un principio. Hay cosas muy metal, hay cosas muy pop,
parte muy pesada,
hay cosas muy románticas. Tú puedes ver influencias de todo tipo en ese disco. Y ahí te mostró que es un disco que... yo, por ejemplo, hasta si tú empiezas a ver la discografía como de las bandas ahí, nadie había hecho un disco así. De una variedad tan amplia. ¿Ya? Después, claro, después algunos artistas empezaron a hacer ese tipo de discos conceptuales, de alguna manera. Estamos hablando en la tirada como grunge o rock de aquellos años. Pero a partir de eso fue como una especie de como... Y de mostrar la genialidad de Billy Corgan. Y a partir de ahí yo creo que empezó a dejar un legado lo que es en el rock. De lo que puede llegar a ser. De lo que puede llegar a expresar tal vez el mismo género, música alternativa, lo que sea. Pero yo creo que ese fue el punto de inicio en dejar algo en cuanto a estética, en cuanto a poder, a las letras, a llegar al adolescente tal vez de esos años que empezó a dejar.
Yo creo que eso fue fundamental. Y de ahora, o sea, yo tengo amigos de todas las edades, y tengo también muchos amigos que tienen 23 años, ¿cachai? Y bueno, les gusta Smashing Pumpkins, ¿cachai? Y es como cuando tu canción traspasa generaciones de esa forma, es que la lograste, ¿cachai? Cuando te logra tener ese alcance intergeneracional, es que la lograste, pues, ¿cachai? Y como decía adelante, así como yo voy en la micro y veo una polera de Cero, ¿cachai? O mi papá como que todavía no diferencia mucho, cree que cuando ve a alguien con una polera de Cero, como somos nosotros, que mi papá no, es Smashing Pumpkins, ¿cachai? Y entonces, sí, en Chile yo creo que no son tan populares como en otros países, ¿cachai? Smashing Pumpkins, o en Latinoamérica quizás, que lo vimos con la noticia que salió hace un par de días, que Billy Corgan decía que todos los años
quería venir a
Latinoamérica, y le decían que no. Claro, ¿cachai? Porque quizás para los que ven los números no es rentable, sí, porque no es el impacto que tiene Smashing Pumpkins en los países como Europa o como mismo Gringolandia, no es lo mismo, ¿cachai? Que en los países latinoamericanos. Pero aún así, como dice el Pato, el Melancholy, que comparto lo mismo con el Melancholy, se internaron en las venas, ¿cachai? De los rockeros. Tú no podías ser rockero y no cachar quién es Smashing Pumpkins. Por último, ¿cachai? El hombre, ¿cachai? Billy Corgan, ¿cachai? El buen pelado, ¿cachai? Como que...
Y como lo que te pasa a ti, tal vez si lo empezás a escuchar un poco, a decir, ¡wow! Y aparte, hay una cosa que como tal vez, en mi caso, para cerrar la pregunta, es que ¿por qué trascendió tanto? ¿Por qué se metió, como dice el Nacho, en la cultura o en las venas de los fanáticos? Porque yo me doy cuenta, la gente que es fanático de Smashing, no es fanático así como, oh, me gusta el rock, es fanático, es como, wow, Smashing, es como una cuestión de adentro. De adentro, que yo, tal vez el mismo Nacho ha visto en otras bandas que, o es más rockero, lo cual está súper bien, o es más como técnico, lo cual está súper bien, pero en este caso es algo emocional también. los fans igual son muy emocionales.
Yo siempre digo...
Igual me ha pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad de tocar una banda tributo a Deftones, pasa algo muy parecido. Porque a pasar Tech Metal, la gente estaba cantando así, con los ojos cerrados, así como... Y pasa con Smash es lo mismo. Cuando te encuentras con un fanático, es alguien que está como... Siempre colabora de acero. O sea, ya vienen como camiseteados. Entonces, como ir a ver un equipo...
Y te siguen fútbol, a todas. Así como...
¡Vamos! Y eso... es lo que causa tal vez lo mismo, la música de Smashing.
Y a mí en lo personal me gusta mucho eso, como que la gente que sigue a cero, y que obviamente nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo, de que salga lo mejor posible, nos sigue a todos lados y nos dice, weón, ustedes suenan muy parecidos a Smashing Pumpkins, que lamentablemente como no pueden venir, somos la alternativa y somos una buena alternativa, ¿cachai? Hacemos un buen show y eso a mí me llena de como que me deja súper conforme, porque yo sé que el fanático de Smashing no te lo dice porque sí. El fanático de Smashing es un weón así, pero emo, ¿cachai?
Exacto.
Yo siempre he pensado que el Melon Collie fue el principio del emo, weón. ¿Cachai? Así, es muy,
de cierta forma, claro,
no. Muy emocional las letras, ¿cachai? Como... Entonces, eso, como para cerrar, ¿no? O sea, el fanático de Smashing Pumpkins es ese ahí incondicional, que nos sigue a claro, todo, ¿cachai? Sí. Todo, así que... Tiene una sensibilidad distinta, creo yo, dentro del rock, del metal, sí, que se le puede llamar metal alternativo. De hecho, como que Smashing Pumpkins no podéis clasificarlo mucho, ¿cachai?
No, tiene mucha,
como decía Patricio, hay bandas quizás de tributo a bandas que son buenas en un estilo, quizás en un estilo más pesado, y está bien que sean así y es lo que transmiten. Pero Smashing Pumpkins, claro, pasa por muchos estados de ánimo, muchas emociones.
Exacto.
En sus discos y en sus canciones, y eso me imagino que tiene una dificultad extra de recrearlo, de recrear la experiencia.
A mí me pasa que para mí es un desafío interpretar Smashing Pumpkins. Yo me considero un intérprete, me gusta esto de interpretar como de chico. ¿Cachai? Yo aprendí de chico a cantar, a tocar guitarra y todo, pero siempre tuve profesores de música que me decían, el cantante no solo cantante, el cantante tiene que conectar y para eso tiene que interpretar y saber lo que estás cantando. Si vas a cantar en inglés, mínimo léete la letra, ¿cachai? Que sepáis para dónde va la micro, ¿cachai? No importa claro. Que te sepáis todas las palabras, pero entonces llegar a estas letras de Smashing Pumpkins, ¿cachai? Que tienen ese poder, porque las letras por sí solas tienen un poder, un peso. Y llegar a interpretarlo, para mí es un desafío y algo que me gusta mucho. Me gusta mucho tratar de pasar por esos distintos estados de ánimos que decís tú, ¿cachai? Más rabia con Bullet, ¿cachai? O algo más nostálgico, ¿cachai? Con 33 y con otras canciones. Fanático, pero la Smashing es una joyita, weón. Bueno. Para los que no han escuchado Smashing Pumpkins o tienen algún...
Denle una oportunidad. Denle una oportunidad. Sí.
Tienen de todo, aparte los discos son muy entretenidos porque cada uno te presenta un universo distinto, ¿cachai? Como un metaverso.
Y siempre la pregunta, y esto es una opción mía solamente, a la gente que tal vez nos está escuchando. Si van a partir por un disco, para mí, por el Siamese. Para mí, partir por el Siamese. Sí.
Que cumple 30 años.
Siamese Dream, Melancholy y el Gish. De ahí, para mí.
Bueno, difiero un poquito con el Pato. Yo partí por el Siamese Dream, sí. Pero era porque yo en esa época era muy grunge. Yo cuando chico me escuchaba mucho Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden. Y todo, Melvins, todo muy metido en el grunge, ¿cachai? Muy, muy grunge. Y bandas, obviamente, clásicas por mi viejo. Yo soy rockero por mi viejo. Escuchaba Black Sabbath, Deep Purple, etc. Pero estos gustos de los 90 me llegaron como más frescos. Entonces era como... Yo soy un poco después de los 90. Entonces era como una... Yo era muy... muy me llegaba mucho, ¿cachai? Como la época... El principio de los 90. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sonido que tenía el Siamese Dream es más propio del grunge. Y que hablábamos esto de la guitarra, sí, sí. Que el productor, ¿cachai? De Big, ¿cachai? Y el... pero... Creo que depende del estilo de música que escuche la persona, porque he tenido amigos que no son tan rockeros, bueno, pero que aman El Ador, ¿cachai? Que es un disco más electrónico, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí depende mucho de lo que tú escuches. Si te gusta la música más noventera, hagan el camino que dice el Pato.
Claro, sí, verdad. Sí,
pero verdad. En realidad, Smashing tiene una gama de estilos así increíbles, increíbles. Así.
Lo que yo iba a decir es que, curiosamente, en mi caso... el último disco con el que entré, o sea, el último disco que escuché de Smashing Pumpkins en profundidad fue el Siamese Dream. Era el que menos me agarraba al principio.
Mira, ya.
yo entré más o menos en la época de Ador. Ahí empecé a escuchar Ador, Melancholy, por supuesto, y ahí...
Esto fuiste para atrás.
Máquina, claro. Yeah. Y el Science Dream, quizás por estar más encasillado en un sonido más grunge, que sí. ya me gustaba de otras bandas, lo dejé para el final. Pero eso igual da la razón en el sentido de que pueden llegar, la música Smashing Pumpkins puede llegar de muchas maneras diferentes sí. a diferentes personas. Sí. Es como hay algo para todos.
Sí, es verdad, en ese sentido el Nacho tiene razón. Sí, en que, claro, es verdad lo que te gusta a ti. Yo soy más noventero, yo soy más de los 90. Claro, mi recomendación va a la gente más un poquito más rockera. Pero es verdad, por ejemplo, y tú das un ejemplo súper claro, tú empezaste con El Lavador.
Claro, claro.
Y tiene que ver, obviamente, ya nos vamos más específicos a la época de tu vida, a lo que estás descubriendo, a dónde te topó. Nos podemos ir un millón de veces por qué Nirvana le llegó a tanta gente, porque había tal vez mucho adolescente con rabia. Entonces, tiene que ver con todo eso. ¿En qué época te pilla una banda, al final de cuentas? ¿Y con qué avanzas? ¿Con qué...? A ti te pilló El Lavador tal vez en el preciso momento que tenías que escucharlo. Entonces fue como, wow. A mí me pilló, cuando yo estaba full rock, me pilló el Sam Stringer. ¿Qué es esto?
Ojo, yo igual escuché Sam Stringer primero. Sí, también Sam Stringer es un discazo. De hecho, como que de principio a fin, yo escuchaba Nevermind de Nirvana, Sam Stringer. ¿Cachai? Y el Versus de Pearl Jam, que me gustaba mucho, ¿cachai? Eran como, y disco, claro, muy grunge. Pero cuando escuché, por ejemplo, el Ador, que lo escuché un poco más tarde, fue como el 99, 98. No lo escuché en la época del 98, 98. A mí me encantó Ador. Me encantó. Como que hay, por ejemplo, es uno de mis temas preferidos, ¿cachai? Y ese sonido que rompía con todo más las guitarras, ¿cachai? Que hay guitarras, pero comparten espacio con
la secuencia. Algo más compartido, claro. Sí, un mejor balance.
Sí, y yo lo sigo escuchando hasta el día de hoy y era una apuesta arriesgada. Se había ido Jimmy Chamberlain de la banda, ¿cachai? Entonces, ¿qué hacemos sin baterista? Bueno, vamos a ocupar secuencia y resultó. O sea, un disco que, pese a que a los fanáticos, a muchos de la época no les gustó, ¿cachai? Por este cambio tan abrupto, ¿cachai? Claro.
Fue muy brusco.
Muy brusco.
Pero es un disco que envejeció muy bien.
Sí, yo lo escuché hasta el día de hoy y sí. Es una joya. Fue un visionario ahí Billy Corgan con eso.
Bueno, recordemos que Ador está cumpliendo 25 años.
Cumplió, sí.
Cumplió hace poquito, cumplió hace 25 poquito. Años. Sí,
25 años. Oye, iba a cumplir 30 años el Symmetry también. Sí, ahí que tenemos después unas noticias con respecto a eso. Tenemos
bien.